Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Y bueno, pues hoy es día de voleibol y ya tengo a Alex Castillo aquí para poder platicar del torneo de Tokio 2021 o 2020 más uno, los Juegos Olímpicos. Y mi querido Alex, ya está todo definido, ya están los sorteos, ya están los grupos. Y ahora sí, ya sabemos quién va contra quién y cómo van a estar definidos. ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, señor Rigo, y es correcto lo que dices. Ya esta semana, después de la eliminatoria, las últimas eliminatorias de playa la semana pasada, ya tenemos los grupos. Se hizo el día lunes el sorteo. Muy curioso, en Moscú, ahora te voy a platicar por qué, o a lo mejor tú sí entiendes por qué, muy raro que se haya llevado el sorteo, el Royal of Lots, allá en Moscú. Pero bueno, ya tenemos la playa, ya se ubicó la pareja mexicana, Tigo y Bove, en su grupo. Medio complicado, pero bueno, platicaremos de ello. Y pues fíjate que el voleibol de playa, que junto con el de sala, es el deporte 1 y 2 que más aficionados ingresa a Juegos Olímpicos desde el Sydney. Claro, también ayuda que son competencias, son torneos que duran las 2 semanas de los Juegos Olímpicos. Como tú bien sabes, pues la natación jala mucha gente en la primera mitad, en la otra mitad del atletismo, pero el voleibol, la verdad es que es de los deportes que más gente ingresa, y el voleibol de playa no puede ser la excepción. Un estadio impresionante que se armó allá en Copacabana, con cerca entre 15.000 y 16.000 espectadores. Acá en Japón va a ser un poco más chico, son 12.000 espectadores, allá en el Shiokase Park, que pues entiendo que es una zona bastante bonita de Tokio, bastante arbolada, cerca del río, le llaman el Waterfront, ahí en Odaiba, en Tokio, cerca del Rainbow Bridge. Pero bueno, pues todo indica que va a ser un gran torneo olímpico de voleibol de playa.
Y con la pareja mexicana que está por ahí, y cuéntanos un poquito, ya fue el sorteo, ya están las primeras llaves de toda esta gráfica hasta llegar al juego final.
Sí, como hemos comentado aquí, el torneo olímpico son 24 equipos por rama, y acuérdate que puede haber un máximo de 2 equipos por país, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene 2 en ambas ramas, Brasil lo mismo, Alemania tiene 2 en femenil, 1 en varonil, en Rusia hay 2 varoniles, pero va a ser un torneo bastante interesante. Son 6 grupos de 4, donde pues juegan todos contra todos. Pasa a la siguiente etapa dos equipos de cada grupo, es decir, 12, y los otros 4 para formar 16, para llegar a la siguiente etapa. Se juega ahí una ronda que se llama Lucky Losers, que pues, es algo así como los mejores terceros lugares. Entonces, así es como se llega ya a la etapa 16 de final, para pues, pasar a cuartos, semifinales y final.
La como final quien dice, los menos peores.
Pues sí, los menos peores, lo dices bien. Pero bueno, creo que nos espera un evento de playa muy interesante. Si se repite la nueva fórmula de Tokio, que creo que debe ser así, pues son 3 turnos, se juega el turno de la mañana, de la tarde y de la noche. Esto quiere decir que termina la jornada de la mañana, hay que desalojar el estadio para que ingresen los de la segunda sesión, y lo mismo para la tercera. Entonces pues también, no sé cómo sea en atletismo, en natación, pero bueno, me imagino que por eso también suman tantos aficionados en un estadio de 12.000 personas.
Ok, oye, ¿y cómo están? Cuéntanos un poquito, las damas, los varones, ¿cómo quedaron estos primeros partidos?
Pues mira, te voy a comentar cómo quedaron los grupos. El grupo A, las campeonas mundiales, por supuesto, se sembraron, como en todos los sorteos de este tipo. Están sembradas las 6 mejores parejas, incluido la local, Ishii y Murakami de Japón. Bueno, en el grupo A están las campeonas mundiales, Sara Pavan y Melissa Humana Paredes, Heidrich y Berger de Fred de Suiza, Sude y Borger de Alemania y Stam y Schoen de Netherlands, Países Bajos. Yo creo que sin duda y sin ningún problema la pareja de Canadá y la de Suiza deben pasar en primer y segundo lugar de este grupo. En el grupo B está The A-Team, Alex Kleiman y April Rose de Estados Unidos. Después está la pareja de Kaiser y Meppelin, que ellas hicieron una buena labor acá en Cancún, especialmente en el tercer evento. Después viene Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo de España, y la pareja de Shue y Wang de China. En este grupo creo que también Alice y April y Liliana y Elsa sin problema deben acceder a la segunda fase. En el grupo C tenemos a las enormes brasileñas Agatha y Duda, que les fue de una manera increíble acá en Cancún, les fue muy bien, y a la pareja canadiense de Bensley y Brandy Wilkerson. Hay otra pareja de China, otra Wang y Xia, y la pareja argentina de Galá y Pereira, que ellos lograron su clasificación al último acá en la Confederación Sudamericana. Aquí también creo que los dos primeros nombres, Agatha y tú de Brasil y Bensley Brandy de Canadá, no deben tener ningún problema de pasar a la siguiente ronda. En el grupo D, Ana Patricia y Rebeca de Brasil, que para estos efectos es Brasil 2, por el lugar que fueron en el ranking olímpico. Después sigue Clancy Sponsi, esta pareja de americanas muy jóvenes, 24, 25 años, que dieron el campanazo al ganar el evento de Sochi en Rusia, y una vez que Kerry Walsh y con su pareja quedaron fuera del main draw en Ostrava, en automático clasificaron a Clancy Sponsi. Es un equipo joven, pero un equipo que ha demostrado pues tener una muy buena conducción y buena madurez en la cancha. Después viene Kravsenoka y Graudina de Latvia, y después Makoka y Kadambi de Kenia, que recordás que la semana pasada platicábamos pues de estas parejas que, bueno, por su confederación, pues accedan a un lugar a esta competencia olímpica. Kenia, que pues es un país que, Kenia o el mismo Latvia, que difícilmente podrían tener un equipo de voleibol de sala en Juegos Olímpicos, bueno, lo hagan en voleibol de playa. Aquí los dos primeros nombres también, Ana Patricia y Rebeca de Brasil y Clancy Sponsi, me parece que deben pasar a la siguiente ronda. En el grupo E, esta pareja espectacular de australianas que ganaron el tercer evento acá en Cancún, de Clancy y Artacho del Solar, australianas, y viene después Makrogusova y Colomina, aparece Rock en el sorteo. Y ¿sabes por qué, no? Por todo este problema que trae el Comité Olímpico de Rusia. Entonces los atletas de Rusia sí podrán participar, pero bajo la bandera del Comité Olímpico de su país, como seguramente pasará en los demás deportes. Después vienen las italianas Menegatti y Orsi Todd, y las cubanas Lidi y Leila, que pues también la semana pasada lograron su clasificación aquí. En este grupo, el grupo E, Clancy, Artacho, El Solar de Australia y Makrogusova y Colomina, me parece que también deben pasar sin ningún problema, y creo que Menegatti pueden pasar ahí como algunos de los mejores terceros lugares. En el grupo F, que en el papel es el más débil, la pareja local de Ishii Murakami, después viene de Suiza Betschart y Werli, que tuvieron buenas actuaciones en los últimos eventos del Tour de este año. Después viene la pareja de Laura Ludwig, la campeona olímpica en Río, con su pareja Kosuch de Alemania, y las checas de Hermanova Slukova. Aquí, bueno, dejando fuera a Japón, creo que los otros tres va a estar muy parejo la competencia. Y bueno, ya te dije un posible tercer lugar, que es las italianas Menegatti y Orsi Todd. Creo que también alguna china, ya sea en el grupo B o C, se puede colar, aunque en el grupo B también a Kaiser y Meppelin no las dejaría fuera. Y creo que también la pareja de Latvia, de Kravtsenoka y Graudina, me parece que ellas pueden completar este roster de 16 equipos ya para la segunda fase del voleibol femenil. ¿Cómo ves?
Pues me parece muy interesante que queden conformadas literalmente un híbrido, ¿no?, de confederaciones.
Sí, por supuesto, pues así está estipulado desde que se planea la competencia olímpica. Hay confederaciones más fuertes que otras, pero bueno, aquí recuerda que hay varios equipos que llegan por ser campeones mundiales desde el 2019 en Hamburgo. Después, en ese mismo año, se llevó a cabo la primera eliminatoria intercontinental de voleibol de playa. Después las parejas de Japón pasan por ser locales, después vienen los 15 clasificados por los primeros 15 lugares del ranking olímpico y por último pues los 5 campeones de cada confederación que, como recordarás, pues terminó la semana pasada, de hecho el día lunes la semana pasada que Etiwi y Bobby lograron la clasificación por México, Cuba con Lili y Leila lo logran el domingo de hace ya casi 2 semanas.
Y es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, la llave del equipo mexicano que ya estaremos desglosando la próxima semana, para que nos digas, ¿esta pareja puede llegar o no? Porque se pueden encontrar en el camino tales, ¿no? Pero es así como quedan conformadas.
Sí, bueno, la rama femenina, pues así está. Ahora sí, como bien dices, vamos con el masculino. Aquí en el grupo A, bueno, también comentarte que pues, hay 6 sembrados también de manera natural por ranking y en el grupo F el equipo local. En el grupo A, los Beach Volley Vikings, Molly Sobrun, la pareja que todo el mundo quiere ver, la pareja que ha sido dominante en los últimos 2 años. También está ahí el equipo de Semenov y Leshukov de Rusia, que competirá, lo comento nuevamente, con la bandera del Comité Olímpico Ruso, Herrera y Gavira de España y Mahiug y Schumann, que esta pareja fue la que clasificó apenas hace unos días en la Confederación de Asia. Aquí me parece que Molly Sorum y Semenov y Leshukov sin ningún problema deben acceder a la siguiente ronda, y Herrera y Gavira, que lo vienen haciendo bien y consistentemente, me parece que podrá colarse también como un tercer lugar. Después viene el grupo B, el grupo donde están los mexicanos Gaxiol y Rubio, o mejor conocidos como Tigui y Bobe, un grupo este, el B, junto con el grupo D, me parece grupos fuertísimos. Para empezar están los campeones mundiales, Krasilnikov y Stoyanovsky de Rusia, después vienen los checos de Perushik y Schweiner, que ya se enfrentaron contra Gaxiol y Rubio este año allá en Qatar. Que ellos, Perushik y Schweiner, también ellos ganaron la última etapa de clasificatorio ahora en Ostrava hace un mes, un poco menos. Después viene la pareja de Latvia, que bueno, todo el mundo pensamos, incluido yo, que por Latvia o Letonia, aquí en español, iban a clasificar Smedins y Samoylovs, pero no, al final Plavins y Tox, que es un equipazo, son unos monstruos, lograron la clasificación. Y bueno, pues también el equipo mexicano de Tiwi y Bobe. La verdad es que veo muy complicado que puedan pasar como primeros 2 de grupo. Y te soy sincero, la verdad, pensando en que Krasilnikov y Stoyanovsky pasen como primero, el número 2 va a estar muy peleado entre los checos y Latvia. Obviamente no es lo que deseo, y yo desearía que fueran campeones olímpicos, pero sí creo que es un grupo muy fuerte, y me parece que en este caso la pareja de México, pues serán 3 juegos y hasta ahí se acabará su participación. Veo muy complicado que puedan acceder a la siguiente ronda en este grupo tan fuerte.
Bueno, pues si quieres la otra semana ya lo desglosamos un poco más, porque tienes también ya en sala, ¿no? Cómo quedaron conformados y los caminos que tienen de hombres, o tienes un poquito más que agregar en voleibol de playa.
Sí, bueno, en playa faltan 4 grupos. Okay. Voy con el, ya te dije el grupo A, el grupo B, el grupo C. Bueno, los la sensación actual del Tour Mundial, los qataríes Sherif y Ahmed, junto
que son
con
los que le ganaron a México, ¿no? En ese torneo allá en Qatar.
No. Los mexicanos el año pasado en la semifinal le ganaron a Evandro, que fue campeón mundial hace algunos años, pero no, ahora en Qatar no jugaron contra ellos, jugaron contra, si no mal recuerdo, contra unos polacos, pero no les tocó jugar contra los cataríes. Pero estos cataríes son los que en Cancún, de los tres eventos, en dos quedaron en segundo lugar.
Ah, okay.
Y en el tercer evento, que ya se habían ido los Beachbody Vikings, ¿no?, de regreso, ellos son los que ganaron medalla de oro. Es un equipo que juega espectacular, un equipo muy, muy compacto. En ese grupo también está Jay Gibb y Taylor Crabb. Como te mencioné la semana pasada, Jay Gibb es el jugador de más edad que jugará en cualquier torneo olímpico, ya sea de sal o de playa, con 45 años. Después vienen los italianos Carambula y Rossi, Carambula Mr. Skyball, y también los suizos de Heidrich y Gerson. Aquí me parece que Sherif y Ahmed no deben tener problema por pasar en primer lugar. Creo que la pelea por el segundo boleto va a estar entre Gibb y Crabb y Carambula y Rossi. Y creo que pues de aquí saldrá también un tercer lugar que estará yendo a la siguiente ronda. En el grupo D, el campeón olímpico actual, Allison, y su pareja Álvaro Filho de Brasil, los neerlandeses Brouwer y Nijhuizen, los americanos Phil Dahlhauser, campeón olímpico en Beijing 2008, y Nick Lucena, y los argentinos Azad y Capogrosso, que ellos también lograron su clasificación en la sudamericana hace unos días. De aquí también me parece que pasarán tres equipos, los brasileños, los neerlandeses y los americanos. Me parece que uno y dos, Brasil y Netherlands. Lucena y Dahlhauser les costará un poco trabajo, como lo vimos ahora en los últimos eventos del Tour, pero me parece que estarán accediendo a la siguiente ronda. El grupo E, Polonia 1, Fijalek y Brill, de Brasil, Evandro y Bruno Schmidt, Evandro ex campeón mundial y Bruno ex campeón olímpico en Río. Los primos Grimald aparecen aquí también, que ellos lograron su clasificación por ranking olímpico. Tengo muy buenos amigos en Chile y, bueno, fue toda una noticia. Están muy, muy contentos de que los Grimald van a estar acá. Aparte, uno de ellos va a ser el abanderado de Chile en el desfile de inauguración. Entonces, bueno, doble buena noticia para mis amigos del voleibol en Chile. Y también está la pareja de Marruecos, de El Graoui y Avicha, que lograron su clasificación la semana pasada. Aquí me parece que los polacos y los brasileños pasarán a la siguiente ronda. Me gustaría que los Grimald lo hicieran, dependiendo de los estados de otros grupos, tal vez se podrían colar en tercer lugar, pero bueno, teniendo enfrente a esta pareja de polacos y de brasileños, no estará nada fácil para los primos Grimald. Y el grupo F, el grupo que en el papel pues parece más a modo, los locales de japoneses de Gotsu y Shiratori estarán jugando contra los alemanes de Tolle y Winkler, que hace dos años eran una pareja muy fuerte. En los últimos eventos no los vimos tan presentes, pero bueno, ya habían logrado los puntos suficientes para estar en Río. La pareja de Italia 2 de Nicolai y Lupo, y la pareja polaca de Kantor y Losiak, que ellos pues también lograron su clasificación en la Confederación Europea la semana pasada. Entonces, bueno, así es más o menos como está los grupos para la playa. Y pues sí, si te parece bien, la semana que entra ya comentamos ahí más de a detalle de cuáles podrían ser los pronósticos para podio del voleibol de playa.
Veo que van muchas, es decir, países llevan varias parejas, ¿no? Qué padre por esas representaciones.
Sí, bueno, te digo, el máximo son dos parejas por país. Hay los americanos, por ejemplo, como se quedó fuera Kerry Wolf Jennings, se quedó fuera gente como Trevor Craft, es decir, ellos tienen un problema feliz de que pues tienen tantos equipos que incluso deja tú que tengan que jugar la quali, tienen que jugar la country quota, porque en un World Tour solamente puede haber un máximo de cuatro parejas por país. Entonces acá a Cancún me acuerdo que llegaron ocho alemanes, nueve parejas americanas, ocho japoneses, ¿no? Pero bueno, al final hacen un country quota para definir de esos ocho cuáles cuatro acceden, pero ya para Juegos Olímpicos solamente dos, máximo dos parejas por país, con este espíritu pues de dar la oportunidad a otros países, ¿no? Y ahí pues se cuela Kenia en el femenino o el caso de Marruecos en el masculino.
Bueno, pues y eso también le abre oportunidades a los de las distintas confederaciones, ¿no? Que fue como México consiguió su boleto.
Sí, fue como México consiguió su boleto. Hace cinco años, no sé si ya lo había comentado aquí contigo, pero para Río, la pareja vino a México, a Guaymas, a ganar el boleto por la Confederación. Y en Asia, el equipo de Vanuatu, que es un país de, no sé, 100 mil habitantes, ¿no? Menos, o sea, son unas islas allí en el Pacífico Sur, y este equipo femenino de Vanuatu logró su boleto a Río 2016. Entonces sí, el voleibol de playa pues da más oportunidades, ¿no? Dice mi buen amigo Ángel Esqueo, que fue mucho tiempo director de voleibol de playa en la FIB, que democratiza el voleibol de playa, el acceso del voleibol a Juegos Olímpicos para muchos países que de otra manera no podrían lograrlo. O sea, sería de Costa Rica, Vanuatu, Kenia, Marruecos, prácticamente imposible que puedan lograr su clasificación a Juegos Olímpicos con voleibol de sala, pero en voleibol de playa pues son dos jugadores más el entrenador, se facilita mucho el tema de viajes, se reducen costos. Entonces, pues es de las ventajas que tiene, por supuesto, el voleibol de playa.
Y interesante lo que mencionas, esto de democratizar el deporte. Eso debe de ser, porque esos son los valores del Pierre de Coubertin, este varón que fue el que puso esta nueva era de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que recordar que vienen de la antigua Grecia, se dejaron de hacer, y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el barón Pierre de Coubertin retoma este espíritu que ya de amor al deporte pues ya no existe, ¿no? La mayoría de los deportistas son profesionales. Creo que ya los estándares o estas credenciales del barón Pierre de Coubertin son en el deporte universitario, y ya tampoco, porque a partir de este año la NCAA también ya está permitiendo que los deportistas tengan algo de comercialización, así que nos vamos a tener que ir a las prepas, mi querido Alex, para que sea el deporte amateur.
Sí, ese es todo un tema, ¿eh? Bueno, por supuesto, tú sabes de eso más que yo, pero en la NCAA pues ya van a poder los atletas comercializar su imagen, ¿no? Entonces, pues hay,
si no les van a pagar, eso que se entienda, uh-huh. Les pueden dar en especie y hasta determinada cantidad en dinero, pero que es un mecanismo medio extraño, pero está bien, porque al final del día es un gran negocio, tú bien lo sabes, más el fútbol americano, después me iría al básquetbol. No sé qué tanto el voleibol, te soy sincero. Yo los eventos que he narrado de voleibol veo muy vacías las salas. Veo más en el béisbol colegial. Por ejemplo, hace unas semanas narré la Serie Mundial de Béisbol Colegial en un estadio de 45 mil personas. Y es un estadio hecho nada más para ese partido, Nada más lo usan una vez al año para ese evento. Y creo que en boli no hay una arena de tanta gente.
En las finales de NCAA, más que nada en el femenino, en Nebraska han logrado meter 20 mil personas, ¿no? En Florida, sin problema. Pero sí, varios de los estrellas que he tenido aquí en las Volley Talks, como Charlie Way de Hawái, Jay Hossack de George Mason, Mark Public de Penn State, abiertamente me dicen que, bueno, claramente el fútbol americano es el que le da de comer a todos los demás, ¿no? Es el que subsidia gran parte de todos los demás programas deportivos de NCAA, pero sí, bueno, creo que el deporte colegial de Estados Unidos es el fútbol americano y después vienen todos los demás.
Pero ¿sabes qué? Lo padre es que no es envidioso el americano. O sea, el director deportivo, el director atlético, recibe ese dinero y lo reparte. No es como en otros lados, ¿no? Que, yo el americano metió tanto y ustedes, boli, rásquense con sus uñas, ¿no?
No, eso ha de pasar en países como Holanda, como Nueva Zelanda, ¿no?
Alemania,
¿no? No sé de qué país estás hablando, Alemania. Así países en vías de desarrollo.
Ándale. ¿No? Sí. No donde está la transformación en todo lo que da.
El dato tuvo 270 mil habitantes, Tlaxcala tiene 1,400,000, ¿no? Para que te des una idea del tamaño de Vanuatu. Lograron la clasificación a Río hace igual, al día de hoy se sigue hablando de esos máximo logro, no sé si es todo el deporte de Vanuatu, pero del voleibol seguro que sí.
¿No te acuerdas de este nadador que se llevó una medalla? Si no mal recuerdo fue...
Anthony Nesty.
Exactamente.
Anthony Nesty de Surinam.
En Sydney, exactamente.
Sí, fue Anthony Nesty, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Sí, sí.
Surinam o... también creo que tiene 150 mil habitantes, algo así.
Pues a ver, ahora lo busco aquí en Wikipedia, pero no creo que estés muy lejano. Sí tiene... No, mira, tiene 560 mil.
Tiene ahorita, más que Vanuatu. Pero regresate al 2000 y ha de haber tenido... Si era... sí. Yo me acuerdo que cuando hice la nota, tenía más habitantes... Cualquier delegación de la Ciudad de México, cualquiera, que ese país.
Con la gran ventaja de este tipo de países del Caribe, que pues son protectorados, en este caso serían holandeses, ¿no? Entonces, bueno, algo les beneficia. Como ay, este además, futbolista Eric David,
sí, que después se fue a Holanda. Él no, y este...
Surinam. Bueno, algunos beisbolistas también, ¿no?
Del 98 y 2002 eran muchos franceses que nacieron en islas o en países que tenían este dominio francés en África o en las islas, las Antillas francesas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Digo, sí, sí tienes toda la razón. Pero bueno, ya vamos a regresarnos al voleibol. ¿Cómo están los grupos?
Mira, los grupos del femenil, este sorteo ese ya tiene más tiempo que se llevó a cabo, ya tiene 2-3 meses que ya se dio a conocer los grupos y pues a los pocos días salió el calendario. Pero bueno, en la rama femenina, en el voleibol de sala, el grupo A.
Son dos grupos,
bueno,
¿no?
Antes en de cada ir con uno, los ¿no? grupos, así es, son 12 equipos divididos en dos grupos, son 6 por grupo y de aquí pasan los 4 mejores, los 4 con mejor récord. O sea, habrá 4 equipos por cada rama que se estarán despidiéndose después de 5. Así es, así es. Se juega un día hombres, al día siguiente se juega mujeres y después regresan a través los hombres. Entonces, el voleibol no para, afortunadamente para los que somos fans del voleibol. El voleibol tiene, es más, los últimos 2 o 3 olímpicos, el último evento o uno de los últimos es la medalla de oro del voleibol antes de ir a la clausura.
Sí, aunque últimos sí. años han hecho también el básquet, ¿no? Con estos trabucos de equipos de los Estados Unidos, ¿no? Que de hecho, sí. si no mal recuerdo en Río, fue el boli, la transmisión del básquet y la clausura. O sea, se ligaron con esos dos y un día antes fue el soccer.
Creo que sí, tienes razón. Entonces, sí, bueno,
me acuerdo mucho la del soccer, que todo el mundo se la quería ir a ver, digo, en Brasil, y si no mal recuerdo, también jugó Brasil, entonces pues toda la gente estaba ahí vuelta loca en Maracaná.
Sí, porque cuando ganó México la de oro fue en fútbol, fue en
Londres. Río,
¿no? Quedaron en Londres.
Sí, en Londres.
Muy bien, bueno, no hablemos aquí del deporte del pasecito para atrás.
Okay. Como diría el Don Bustamante, con el que se juega con la parte más lejana de la cabeza.
Del cerebro, ¿no?
¿También?
Sí, sí, sí. ¿No? Esa me gusta más, pero esta del deporte del pasecito para atrás era de Pepe Espinosa. Ya ves que él era anti-panball. Pepe Espinosa decía eso, ¿no?
El boli también tiene pase hacia atrás, entonces no podrías demeritarlo y no podría ser eso exclusivo. De hecho, el fútbol americano, una de sus jugadas es un pase para atrás. La resbalada, el pitch, el rugby. No, creo que no le aplicaría. Nunca tuve ese debate con Pepe Espinosa, pero le hubiera ganado, ¿eh?
Bueno, ese no es el tema. Si vamos aquí con el voleibol, entonces.
De hecho,
te decía,
el básquet, el pase picado hacia atrás es una jugada clásica, se llama remolque.
Sí, pero fíjate, el básquet tú no puedes regresar de la mitad del campo.
Ah, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. En eso yo siempre he dicho que el día que se atreva la FIFA a cambiar esa regla, ese deporte va a cambiar. No, la FIFA, El soccer. Ah, ok, sí. El día que el soccer penalice el que, ya te pasaste, y que también pongan tiempo para que tengas tu determinada ofensiva, cambiaría mucho. Pero me...
Seguro que
se
sí.
Se tardaron millones de años en la repetición instantánea y aún así...
Yo creo que a eso se refería Pepe Espinosa con el padecito para atrás, ¿no? Estás a punto, estás en el área grande y pues no te sale, entonces sí, vámonos para atrás.
Estoy a punto de anotar gol.
Hasta el portero, ¿no?
Exacto. Y otra vez.
Exacto.
Vámonos al otro lado. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿con qué vas a empezar?
¿Voleibol?
¿Hombres o mujeres?
Con mujeres, entonces decía, todos contra todos, seis equipos por grupo. Y pasan a cuartos los primeros cuatro equipos. Entonces, el grupo A de las mujeres, los voy a decir en un orden indistinto, es Brasil, Serbia, que son subcampeonas olímpicas, Japón como local, que bueno, se está jugando muy bien, se metió a semifinales ahora en la BNL, perdió el juego por sexto lugar con Turquía 3-0, pero me parece que Japón jugando en su casa, con ese sistema... que tienen, que mira, mucha gente...
¿El boli es religión en Japón?
Sí, pero a ver, ahí te va. El word of mouth, o lo que... Si tú le preguntas a 100 personas en la calle cuáles son los mejores equipos del mundo, te van a decir que en mujeres Japón. Sí, era en el 64, cuando los primeros Juegos Olímpicos fueron allá en Japón. La verdad es que, bueno, en los últimos 20 años, pues Japón no ha sido para nada una fuerza dominante. Es un deporte, sí, muy, muy, muy seguido en Japón, muy local, así como el béisbol, ¿no? Es una religión ahí en Japón. Hay mucha gente que juega voleibol en Japón, son muy disciplinados, por supuesto. La altura no les ayuda mucho, en general, pues no son tan altos. Pero a lo que iba es que este equipo último, el femenino de Japón, que viene a BNL, muy, muy, muy de vocación defensiva, como lo han sido siempre los japoneses, pero la verdad es que al ataque no se quedaban nada cortos, ni en hombres ni en mujeres. Recordad que Japón en hombres le ganó 3-2 a Rusia, y ese resultado los dejó fuera de semifinales al final. Pero sí, coincido contigo, el voleibol es religión allá en Japón.
Creo que después del béis es el deporte más religioso allá en los japoneses, ¿no?
Sí, mucha gente lo sigue, y allá se hizo muy famoso, como en todo el sudeste asiático, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por influencia de los soldados americanos.
Oye, corrígeme, de hecho el saque, el brincando, lo inventaron los japoneses, ¿no?
No exactamente, los japoneses inventaron allá por los 60, 70, algo que era, le decían el volado japonés, ¿no? Que es un saque donde haces un arco con todo el brazo, y entonces el balón tiene mucho topspin, gira mucho, ¿no? O sea, va muy fuerte y gira mucho. Pero no, el saque saltando fue más de los americanos, fíjate, en los 80s, ¿no? Pero los japoneses sí fue como el volado japonés. Aquí en México todavía...
Entonces luego muchos colegas siempre que dicen el saque saltando, y que siempre le dicen volado japonés, ¿no siempre es volado japonés?
No, el volado japonés es ese, otras personas decían el bolo punch, es ese de casi ponerte como de espaldas a la red, aventar el balón muy alto y con un brazo que gira,
como una manecilla.
Ajá, como un ángulo de 180 grados, ¿no? Le pegan al balón, entonces tiene mucho efecto. Pero hoy prácticamente nadie hace ese saque, prácticamente nadie. El saque saltando es una invención de los americanos en los 80s.
Y que de hecho le pegan como el tenis, ¿no? Hacen un top spin con la mano.
Así es. Le pegan como con la mano, con el puño cerrado, como esas personas que todavía juegan frontón a mano, ¿no? Así le pegan al balón. Bueno, así le pegaban, eso es lo que era el volado japonés, el saque bolo punch. Pero te hablo de hace 40 años, ¿no? Casi 50 años. Pero es lo que te digo, o sea, está en el ideario colectivo, ¿no? De que ese saque fue inventado por los japoneses, o de que Japón ha sido siempre una potencia. No, una potencia hace 40 años. Pero ya 20 años que Japón no pinta. Pero en este caso, en Tokio, sí creo que por ser local, por el por la seriedad que le han puesto al programa. Cumin acá dirige el femenino, Philippe Blaine, un francés, pues asistente del equipo masculino. Entonces me parece que en especial en el femenino Japón sí puede, creo que puede lograr algo importante y creo que ellas se sienten obligadas a hacerlo. Después BNL Dominicana, que logró su mejor resultado histórico en la BNL, sexto lugar ahora en Italia. Empezó muy muy flojo Dominicana, un equipo de muchas veteranas, y que logró sexto lugar en la BNL. Después viene Corea, donde está de asistente mi buen amigo César Hernández, y en último lugar Kenia. Me parece que Corea y Kenia se quedarán en la orilla de la primera ronda en este grupo A. Avanzarán Brasil, Serbia, Japón y Dominicana. Ellos son los que estaremos viendo en cuartos. Y por el grupo B, Estados Unidos, que para mí es el amplio favorito, me gusta mucho. Lo comenté aquí la semana pasada. Karch tiene un problema feliz de que tiene 20 jugadores del mismo nivel y tiene que cortar a 8 para quedarse solamente con 12. Se quedó fuera Tetori Dixon, se quedó fuera Lauren Carlini, Rachel Adams, Lauren Givemeyer, Casta Lowe, que fue la número 2 de la Athletes Unlimited Volleyball este año, está fuera. Entonces, está Estados Unidos, que aparte tiene un tricampeonato de la BNL, en el 2018, 2019, 2020 no se jugó, y ahora en el 2021 logró su tercer campeonato en fila de BNL. Después viene China, que China son campeonas olímpicas, de Río, ganando en la final a Serbia, dirigidas por The Iron Hammer, Jenny Lang Ping, que llegó a la BNL a la mitad inicial la jugó con su segundo equipo, y la segunda mitad ya llegaron varias de sus estrellas. Después viene Italia, que en la BNL estuvo con un equipo B, pero Italia es un equipo también muy muy fuerte, con Paolo Egonu, con Miriam Sila, me parece que lo hacen muy bien Rusia. Después viene Rusia, que competirá como rock con la bandera del Comité Olímpico Ruso. Argentina, que clasifica por segundos Juegos Olímpicos consecutivos, y Túnez Turquía en el femenino. Aquí me parece que en este grupo está un poco más reñido que el A, pero Estados Unidos, China, Argentina creo que se va a quedar fuera, y aquí coincido con lo que dice mi buen amigo Mark Lebedo y Clayton Lucas. Me parece que el peor enemigo de Turquía es su coach Giovanni Ghedetti, y creo que Argentina y Turquía se quedarán en la orilla de la primera ronda de el voleibol olímpico femenino.
Ok. Ok, ya la otra semana, si quieres, me desglosas un poco más. Bueno, la otra semana vamos a hacer varonil, ¿no? Y la que sigue femenil, ¿o cómo vamos a empezar?
No sé, ¿quieres que me acabe de mencionar los grupos del masculino? Falta el masculino
sí,
de sala.
Sí, no, pero me refiero, ya para que entres en un, y los amigos sepan, ¿cuándo vas a dar más pronósticos y el decir el ABC de por qué, quién va a quedar fuera? Ahorita mencionabas que en Turquía el peor enemigo es el entrenador, ¿no?
Sí, usa unos métodos ahí de coaching bastante del siglo pasado, mucho de gritar y mucho de estresar a las jugadoras, y eso hoy no funciona, ¿no? Pero sí, podemos hacer la semana que entra un análisis más a profundidad del femenino, ¿no? O sea, el por qué estoy poniendo ese orden, qué jugadoras van, cuáles no van, y el por qué estoy haciendo estos pronósticos, e incluso me animaré a hacer un pronóstico de podium. Eso lo hacemos la semana que entra, y en 2 semanas hacemos el masculino. Como ves, ya casi a punto para empezar Juegos Olímpicos.
Pues sí, ya lo platicamos, ¿no? Tres semanas faltan para que arranquen y estaremos... por ahí estoy pensando en hacer diario un programa que entres tú, que entre Saúl, para platicar, digo, tú en tu especialidad, Saúl, en lo que es la jornada, y que la gente esté enterada desde el punto de vista de gente experta, ¿no? Como tú, como Saúl. Y yo, pues nada más ahí de metiche aprendiendo de lo que me dicen ustedes.
Sí, claro, nos ponemos de acuerdo. No, me encantaría. Entonces, bueno, si te parece bien, vamos ahora con los grupos del masculino. En el grupo A está los dos grupos muy fuertes en el papel. Polonia, Polonia que subcampeón ahora del último BNL y actual campeón mundial. Italia, que se quedó otra vez en el segundo lugar en Río, la temporada de Bahía de Plata. Es un equipo que pues en los noventas tenía la maldición, ¿no? Nunca llegaba a las finales olímpicas y nunca ganaba, nunca ganó una medalla de oro olímpica. Y pues me parece que Gian Lorenzo Blanchini junto con todo ese equipo irán a buscarla, aunque no creo que les alcance para la medalla de oro. Pero bueno, eso platicaremos en dos semanas. Canadá, que también clasifica por segundos Juegos Olímpicos consecutivos. Japón, que es un equipo que me gusta mucho cómo juega, me gusta mucho esa conjunción de ofensiva y defensiva. Pero al final no creo que les alcance. Dieron la campanada a la BNL ganándole a Rusia, llevándolos a 5, un juego extenuante. Pero bueno, Japón no puede apostar a ganar todos sus juegos en 5 sets. Y me parece que los equipos que hablan, Polonia, Italia, Irán. Y me faltaba uno, que es Venezuela, creo que no lo había dicho, pero bueno, creo que los equipos que quedarán fuera, Venezuela sin duda, yo creo que Venezuela va por quedar en último, junto, se va a pelear ahí el no descenso con Túnez, y creo que el cuarto boleto será una pelea muy fuerte entre Japón e Irán, ¿no? Si Alec no puede hacer los cambios necesarios en Irán, vimos ahora en la BNL que no le ha alcanzado el tiempo. Digo, Alec no lleva poco menos de un año con el equipo, un equipo que también está cambiando de generación, pero sí, sin duda Venezuela se va a quedar fuera de este grupo, y me parece que Japón o Canadá puede ser el otro. Y en el grupo B, Francia, que es un equipo tercer lugar en la BNL, un equipo que pues tiene muchas estrellas veteranas, muchas estrellas jóvenes, se dan el lujo de que Julian Linel no juegue ahora en Olímpicos, de que también Kevin Leroux, este central, tampoco esté, y pues ellos quieren agarrar vuelo para sus Juegos Olímpicos en casa, París 2024. Brasil, que viene a ser el campeón olímpico, que demostró que sigue siendo una potencia ahora en la BNL. Después viene Estados Unidos, que pues te lo comenté ya, poco decepcionado Estados Unidos, no jugadores clave que se quedaron fuera. Pues después de Rusia, que estará compitiendo con la bandera del Comité Olímpico Ruso, Argentina y Túnez. Aquí me parece que, Túnez está afuera, Túnez se va a quedar en la primera ronda, y creo que el otro que se quedará afuera vendrá de Estados Unidos y de Argentina. Fíjate nada más la barbaridad que estoy diciendo, ¿no? O sea, un equipo como Argentina, con toda la escuela que tiene, con tantos entrenadores, con figuras súper destacadas como Luciano De Checo, como el heredero Facu Conte, pero no. Marcelo Méndez me parece que no ha logrado esa conjunción de tantas estrellas en ese equipo. Y Estados Unidos, bueno, con tantos jugadores que se quedaron fuera, como Ben Patch, como Jeff Jendrick, sigue sin gustarme Kyle Lansing, por supuesto, Mitch Stahl tampoco me gusta, la lesión de Aaron Russell, que lo deja fuera, Thomas Jeske y Taylor Sanders no se han recuperado sus lesiones, y Matt Anderson jugando un nivel más pobre que le he visto en los últimos 10 años. Entonces fíjate la barbaridad que estoy diciendo, el otro equipo que se va a pelear el no estar en la ronda siguiente es Estados Unidos y Argentina.
Ok. Suena bárbaro. Ahorita ya medio explicaste, pero la otra semana ya nos dices, va a perder contra Rusia y es más, va a perder hasta con Argentina, no va a ganar un solo partido.
híjole. Es esta dicotomía, ¿no? El equipo femenil americano es una aplanadora y me parece que no lograr la medalla de oro sería un fracaso. Y el equipo de Estados Unidos va a pelear fuertemente con Francia, Brasil y Rusia, y Argentina incluso, para poder acceder a la siguiente ronda. Ni hablar, así es esto.
Pues ya nos diste de hombres, de mujeres, tanto en playa como lo que es sala. Y ya la otra semana, ¿con qué vas a empezar? ¿Con varones?
Con mujeres, así como en este mismo orden que te lo ahorita, con mujeres empezamos, así es.
Ok, me parece. ¿Tienes algo en la semana en Bolitox?
Sí, déjame comentarte algo. Estará muy bien la semana que entra hacerlo, porque el día 9 de julio salen ya las listas definitivas de los atletas inscritos en voleibol de playa, no sé en los demás deportes, pero en voleibol sala. El 9 de junio están ya los rostros oficiales, entonces pues ya con eso tendremos una información más clara, aunque ya muchos equipos lo han estado anunciando en Instagram, en Facebook, pero las oficiales emitidas por la FIBB salen el 9 de julio, el viernes.
Ok, pues vamos a esperar, y la otra semana ya dices con santo y seña cómo van a quedar y cómo les va a ir.
Así es. Bolitalks no hay ahora. Voy a hacer, desde la semana pasada empecé un proyecto que se llama Tokyo Talks, ¿no? Que es, pues voy a hablar ahí, ya tuve la primera plática la semana pasada, el viernes, con mi buena amiga Yuki Kang, desde Daegu, Corea. Ella fue el árbitro de la final femenina entre Brasil y Estados Unidos, auxiliada por Denis Céspedes, de Dominicana. Estaba ahí en su departamento, ¿no? Llevaba 3 días encerrada, le faltaban 11, porque allá es cuarentena, 14 días obligatorio si vienes de fuera. Ya tiene el primer shot de la vacuna, le van a hacer el segundo esta semana, la semana que entra, pero tiene que estar en su casa, no puede salir. Bueno, estuve con ella el viernes de la semana pasada. Esta semana, martes, con mi buen amigo Doug Beal, que es el padre del voleibol moderno, que campeón olímpico con Estados Unidos como coach en Los Ángeles 84. Fíjate qué chistoso, él fue 12 años presidente y director general de USA Volleyball, se retiró de USA Volleyball hace unos 5 años, y ahora es presidente de USA Surfing, ¿no? Entonces va a estar en Tokio, pero como máximo responsable del surf, este deporte que hace su debut en Juegos Olímpicos. Pero bueno, es una eminencia de voleibol, salón de la fama desde 1989, si no me equivoco, campeón mundial, campeón olímpico, campeón mundial de clubes. Entonces él va a estar acá en las Tokyo Talks. Y el día viernes 9, mi buen amigo Clayton Lucas, desde Londres, Inglaterra, o Southampton, para ser más exactos, y él es comentarista de la FIBB TV, él va a estar allá en Tokio comentando el voleibol olímpico. Y para el viernes 16, mi buen amigo Denis Céspedes, árbitro 3 veces olímpico de la República Dominicana, y un poco antes, ese mismo viernes 16, bueno, la de Denis Céspedes es 8 de la noche en la Ciudad de México, 9 de la noche en Nueva York, donde él vive. 3 de la tarde ese día, el viernes 16, va a estar invitado a mi buen amigo Chema Padrón, árbitro olímpico de playa, que estuvo aquí en Cancún y que está a punto de viajar también allá a Tokio para sus, no me acuerdo si son sus segundos o terceros Juegos Olímpicos como árbitro de voleibol playa.
Ok, pues ya nos diste todo el calendario, y la otra semana estaremos platicando de las opciones femeniles, tanto en voleibol de playa como en voleibol de sala. Ya nos dijiste, Bolitalks es una de tus redes sociales, Mr. Volleyball es otra, ¿no?
Las de la plataforma.
Plus Volleyball, perdón.
Plus Volleyball en Instagram, YouTube y Facebook, y las personal en Facebook e Instagram es Mr. Volleyball.
Pues ahí está, para que la gente entre en comunicación más directa contigo y ahí estemos viendo cómo sigue creciendo este proyecto de Alex Castillo de impulsar el voleibol desde su trinchera. Y bueno, como sabe, cada semana aquí tiene su espacio en este podcast, que es para hablar de deporte y con los amigos, y aquí estoy con Alex. Alex, te quiero agradecer y el compromiso de la próxima semana.
Seguro, aquí nos vemos, mi señor Rigo. Va a ser muy emocionante hablar de todo lo que viene para el voleibol en Tokio 2020 más uno.
Bueno, pues así. Yo digo 2021, Tokio 2021. Y mis redes sociales, @RigoPlasencia. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.